Bienvenidos a Intensidades y Dudas, el podcast oficial de Jevitas Intensas y el favorito de la gente que se pregunta muchas cosas y necesita respuestas. Yo soy Daniela Marcano y estoy feliz de compartir con ustedes un episodio más. Y hoy es súper especial porque tenemos por primera vez un invitado, o sea, mi primer invitado, y por eso y capaz y estoy o voy a estar más eufórica de lo normal, porque me gusta hablar con la gente, pero así en vivo, antes de que mi invitado diga algo, pero no lo voy a presentar todavía. O sea, él va a decir que es mentira, que a mí no me gusta hablar con la gente porque no respondo por WhatsApp, pero es que yo voy a picar adelante porque a mí me gusta hablar en vivo, así, en persona, con la gente, no por mensaje, no me gusta hablar por mensaje. Ahora sí, mi primer invitado de esta temporada y de este podcast entero, hoy en el episodio 6 lo estamos presentando. Él es creativo, es director general de Influencer Studio, una agencia de marketing especialista en hacer que las marcas se conviertan en rockstars. Además, él es foodie y catador profesional de comida, y esto es en serio, tanto que está por estrenar su propio web show donde hará críticas culinarias. Yo estoy emocionadísima por escuchar eso. Bienvenido, Manuel Malavé, Intensidades y Dudas, ¿cómo estás?
Hola, Agne, súper feliz de estar aquí. Qué gran presentación, todo esto de foodie, de convertir marcas en rockstars. Yo también estoy muy emocionado de estar aquí. Es un honor ser el primer invitado que vas a tener en este podcast, que bueno, sabemos que está buscando respuestas a algunas preguntas que nosotros también tenemos, y creo que eso es lo que vamos a estar hablando acá, ¿no? Porque no es una perspectiva de profesionales, sino cosas que nosotros hemos vivido y algunas experiencias que les vamos a estar contando. Entonces, súper feliz de estar acá en este podcast y vamos
di
a ver.
Di cosas bonitas de mí, di cosas bonitas. Así como cosas.
Bueno, yo diría que sí responde a WhatsApp, pero no siempre. Creo que depende mucho también del estado de ánimo. Y fíjense que el mensaje automático, me lo mandaron en estos días por privado, ya yo lo había leído, por supuesto. Dice algo así como: oye, quizá no estoy en este momento porque me estoy dando un tiempo. Eso es importante, es importante. Yo antes no lo entendía. Tú sabes que yo antes no lo entendía.
No, yo tampoco.
Pero ahora más que nunca. Y con lo que vamos a hablar hoy, hay que darse un tiempo, hay que darse un tiempo. Y ahora sí lo entiendo. Entonces, bueno, no se pongan tan fastidiosos cuando alguien no responde al WhatsApp. Ya yo dejé esa intensidad también a un lado.
Sí, lo que pasa es que yo creo que estamos grabando precisamente Intensidades y Dudas. Nace de la necesidad de decir las dudas en voz alta. A ver si alguien también tiene la misma duda y entre los dos nos respondemos. O sea, es básicamente como el concepto de este podcast. Pero yo creo que hemos madurado bastante. Desde que nos conocimos hasta hoy, creo que estamos como en una posición, bueno, al menos no en la posición en la que estábamos. No sé si bastante, pero al menos no estamos en la posición.
Yo creo que lo hicimos consciente.
Sí, en 2019 nos conocimos nosotros. Bueno, tú me conociste también porque tú me buscaste. Básicamente, básicamente esa fue la historia, pero yo creo que sí, o sea, nuestra amistad ha durado bastante, tanto que hoy somos socios, o aquí yo puse en el guión, somos socios y mejores amigos.
Oh, me encanta.
Mira, era que me encanta.
¿Escuchaste eso, Jesús, si estás escuchando este podcast?
Pero, no, él también es uno de mis mejores amigos, de verdad. Okay. De este año, sí. O no me acuerdo si nosotros
en otro episodio hablamos de celos. En otro episodio hablamos de ser amistoso, pero hoy vamos
a... Y lo vamos a invitar a él, vamos a invitarlo a él para
¿un podcast de estrés?
Sí, me encantaría.
No, me encantaría.
Me encantaría, sí, me encantaría. Pero sí, yo creo que justo el tema que vamos a hablar hoy, y qué bueno que lo pusiste así como en contexto, porque no es un tema del que nosotros vamos a hablar desde nuestro punto de vista profesional, porque la verdad es que no es así. Más desde un punto de vista de que, mira, yo viví esto y esto básicamente es lo que he aprendido o cómo lo he podido ver.
Claro, totalmente.
Pero bueno, hoy vamos a hablar, entonces vamos a presentar el tema de hoy, que igual ya hiciste spoiler, pero hoy vamos a hablar de un tema que nos toca bastante de cerca, bastante. El síndrome del impostor. Y digo bastante cerca porque si ustedes entran a nuestro chat de WhatsApp, probablemente vean que algo se repita muchísimo. Y es: buenos días, Agne, hoy me siento impostor. O: buenos días, Manu, hoy ando impostora. Eso pueden ser como que conversaciones que se repiten bastante en nuestro chat de WhatsApp.
Y yo hice un filtro, ¿te acuerdas? Tengo un filtro en el Instagram de Influencer que dice: hoy amanecí impostor.
Viste, inspirado en nuestra historia, basado en hechos, sí, en hechos reales. Pero bueno, ¿qué es el síndrome del impostor? Como para ya ir entrando en contexto. De acuerdo a un artículo escrito por la psicóloga Marianela Arbazúa, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, es una condición que se asocia a una incapacidad de percibir el éxito propio y una sensación de falsedad frente al resto. Ahora bien, a pesar de su nombre, que se llama así, síndrome del impostor, y yo no sabía esto, mano, pero investigando lo descubrí, se llama síndrome del impostor, pero no es reconocido oficialmente como una afección de salud mental. Esto quiere decir que ningún profesional de salud lo va a diagnosticar como tal, pues nadie va a decir, mira, tú lo que tienes, sabes, este es el diagnóstico. Incluso ningún seguro médico va a cubrir esta afección. Yo no sabía eso, no es oficialmente como una afección de salud mental.
Yo estaba leyendo algo de eso, Anne, y fíjate que a pesar de que no está como considerado un síndrome o una enfermedad como tal, los psicólogos sí lo tienen en cuenta al momento de las terapias. Entonces, sí, no sé qué tanto se puede estudiar esto más a fondo, si puede transformarse quizá en algo mucho más oficial.
Yo lo que quiero aquí es como explicar, a ver si la gente se va sintiendo como identificada. De acuerdo a Psico Global, el síndrome del impostor hace referencia a la incapacidad de algunas personas para interiorizar y atribuir sus éxitos y sus logros. Muy al contrario, asumen que sus éxitos y sus logros son fruto de la suerte, la coincidencia o son el resultado de la ayuda prestada por otros. ¿Tú te identificas con eso? Porque yo me identifico full.
No, no, por supuesto. Fíjate que el tema del síndrome del impostor, como para volverlo en palabras más simples, más allá del concepto, ¿no? Es algo así como tienes un miedo interno de que descubran que eres un fraude. O sea, realmente tú crees eso en el fondo de tu corazón y de tu mente. Y estás como en un constante cuidarte de eso. Estás como a la defensiva porque no quieres que te descubran. Es realmente un sentimiento bastante frustrante. Y que pues quizá nos pueda limitar en algunas cosas, ¿no? Aparte de eso, es como, mira, no importa la evidencia que exista, no importa si tú de verdad has ganado premios, si de verdad tienes algo construido, esa evidencia, aunque tú la estés viendo, no va a servir. Vas a pensar, como lo dice el concepto, que fue por la suerte o que fue por agentes externos, que eso lo tuviste, no fue por propio mérito tuyo, ¿sabes? Y creo que eso es lo más complicado
Incluso,
del síndrome.
mira esto, asumen que no son lo suficientemente buenos como para desempeñar el puesto que ostentan o para realizar determinadas actividades que les son asignadas. Imagínate lo loco que es esto, porque se supone que si alguien te da un puesto, te da un cargo, ya sea en una empresa, no lo sé, whatever donde estés, o te asigna una tarea porque sabe que tú la vas a hacer, porque capaz y ya la hiciste, o porque capaz y dentro de tus habilidades está hacer esa tarea, pero se sienten que no son suficientemente buenos. O sea, es como que no soy suficientemente bueno para hacer esto que me están dando. O sea, que la gente está confiando en mí porque sabe que yo lo hago. Y esto les
No,
hace sufrir
ajá.
un miedo. Escucha, esto me encanta. Esto les hace sufrir un miedo persistente a ser descubiertos como fraudes, que era justamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? Temen que en algún momento los demás se den cuenta que no son lo suficientemente buenos y que por lo tanto no son merecedores del puesto que desempeñan. O sea, esto es algo súper inmenso, o sea, es un mundo que, no sé, que crea nuestra mente para hacernos sentir como también separados de la realidad, porque la verdad es que
Total.
hay una realidad en la que nosotros nos estamos desenvolviendo y que de pronto, mira, yo llegué aquí porque lo trabajé, porque lo hice, porque lo estudié, porque me preparé, pero está mi mente diciéndome, no, ya va, es que esa no es tu realidad. Hay otra realidad que yo me estoy inventando, que es la que está detrás de esto y que es la que te dice, no, te van a descubrir, tú no hiciste nada de eso, tú no eres, o sea, desmerita totalmente quién tú eres. Y lo loco de esto es que de alguna u otra manera afecta directamente a tu identidad, porque tú te vas aminorando. O sea, llega un punto en el que tú dices, bueno, ¿quién soy yo? O sea, no entiendo.
Sí, ¿quién soy yo que hago aquí? Fíjate que la excusa que nos da nuestra mente cuando eso sucede, por ejemplo, en el caso de que te dieron un puesto, porque obviamente vieron capacidades en ti, ¿no? Tu mente dice, ay, pero es que eso fue que generó una falsa impresión. Eso fue que los
Total,
engañé, fue que los
total.
engañé.
O que
Entonces,
ese día
ese.
justamente un golpe de suerte.
Exactamente, entonces es como, mira, no sé, vieron una cosa en mí, pero fue que yo los logré engañar, porque en realidad yo no me siento capacitado para esto. O peor aún, es que capaz y si sientes que estás un poquito capacitado, pero te empiezas a comparar, pero es que fulano lo habría hecho mucho mejor. Es que
Exacto,
fulano
¿por
sabe
qué me
muchísimo
agarraron
más
a
que
mí
yo.
y por qué no agarran al otro? ¿Sabes? Tipo,
Exactamente,
¿por qué yo?
entonces,
Entonces ahí hay como una
ese es el
sospecha
tema.
intrínseca. ¿Por qué me quieren a mí? ¿Será
Que
que
uno
porque,
sospecha de
sabes,
sí mismo, del otro,
del
andas
otro,
a
de
como
todo
a la
el mundo?
defensiva.
Naguará. O sea, es como lo grande que puede crecer una mentira. Esto es impresionante. A
Sí.
mí cada vez que yo pienso en esto, claro, desde afuera, porque sí que es verdad que cuando uno está dentro viviéndolo, o sea, como yo el año pasado, bueno, el año pasado creo que menos que este, pero Pero este año en particular, a principios, yo me sentí una total impostora y yo decía, pero es que yo no puedo hacer esto. O sea, yo no puedo creer que me estén buscando a mí para hacer esto. No puedo porque es que yo no sé hacerlo, ¿sabes? Tipo, ay, no, y es un miedo horrible que te paraliza y no te ayuda a hacer las cosas. O sea, es como, no lo puedes hacer y listo, ahí te quedaste porque no. Es muy heavy, sobre todo cuando la gente te está viendo. Incluso si uno se pone como a investigar más sobre esto, se da cuenta que en entornos competitivos, por ejemplo, ya sea en un entorno empresarial, en un entorno creativo, incluso la misma fama o los famosos, los que están en medio del medio artístico, o sí, están dentro del medio artístico, son las personas que más sufren de este síndrome.
Sí, una vez que yo hice consciente, lo que hablamos al principio, no sé si es que ya hemos hablado demasiado, pero creo que ya lo tenemos como consciente y cuando está ahí es como, ok, esto es el impostor, no es precisamente de verdad lo que yo soy en este momento.
Y sí, yo creo que al principio no lo reconocíamos como tal,
No, o
sino...
sea, era como, bueno, pero es que si yo hago esto igual, pero por dentro estaba el impostor hablando. Y a eso iba. El tema es que yo me he dado cuenta cuando lo hice consciente de que yo la mayor parte de mi vida había estado movido por el impostor. O sea, yo me di cuenta de que yo cuando me paralizaba ante un proyecto era el impostor, pero cuando hacía un proyecto con el impostor encima también actuaba de formas distintas, estaba a la defensiva, me cuidaba muchísimo de lo que decía, me importaba demasiado la opinión de los demás, precisamente porque estaba intentando que la gente, entre comillas, no descubriera que yo era un impostor. Y me pasó, como lo dices tú, en estos entornos ya que son como más productivos, donde te dicen, ah, es que aquí hay que producir, hay que hacer cosas. Entro a uno de los más grandes programas que yo he participado en temas educacionales, que tú sabes cuál es, y había tanta gente, pero demasiado inteligente, que ahí el impostor
Sí,
creo que
total.
estuvo para mí en su máximo pico en mi vida. O sea, ahí yo creo
Total.
que yo iba
Es
guiado por
que
el impostor todo el
uno
tiempo.
empieza a ver a otra gente y uno, yo digo que igual, y esto después uno lo aprende así como cuando uno madura, pero yo digo que la gente verá lo mismo en uno, pero uno no se da cuenta.
Sí, y
Porque
eso es lo que a mí
está...
más me preocupa hoy. O sea, yo decía, oye, la gente se tuvo que haber dado cuenta, quizá en algunas ocasiones, porque no voy a decir que en todo momento, pero quizá en
Claro.
algunas ocasiones se tuvo que haber dado cuenta de ese chamo que le pasará, ¿vale? O sea, no sé.
No, no, pero yo me
Y.
refiero a cuando estamos en esos entornos, que normalmente uno se fija en los demás y uno dice, cónchale, pero es que esta gente es súper buena, esta gente
Ah,
tiene
sí,
ideas
obvio, obvio.
maravillosas. Entonces, nosotros estamos como en esa constante viendo a los demás, capaz y no todo el mundo, pero tú y yo, porque ya nos conocemos y bueno, vamos a hablar, no, el nosotros va a incluirnos tú y yo.
Esto
Y
va
uno
a ser
está.
sinceridad, señores. O
Sí,
sea, no
esto
queremos que
es.
acá vaya aquí a echar cuentos acomodados, ¿no? Yo voy a hablar sinceramente. Sí, he sido muy
No,
impostor muchas veces.
no, y yo también, total. Y uno empieza a ver a los demás, pero yo digo que no sé si esto pasará, pero capaz, y también a la inversa, la gente ve eso en uno, tipo como, mira, pero ellos también tienen ideas, ¿sabes? O sea, como es que
Sí,
uno
y a
lo ve en
mí me
ellos, pero ellos lo
pasó.
ven uno.
Sí, a mí me
Total.
decían que esto es un crackcito y yo por dentro, ¿qué pasa? Y por dentro
Yo
lo que decía era,
no.
los estoy engañando, estoy logrando, la defensiva era, los estoy
Total.
engañando, lo logré, bueno, tengo que hacer más. Y fíjate que el impostor, creo que una de las cosas más negativas que tiene, por lo menos a mí me pasa, es que por ese intentar que no te descubran, terminas trabajando doble, te esfuerzas demasiado para
Y
que no te
termina
descubran,
siendo
para hacer
alguien
todo
que
bien.
no eres también. O sea,
Y
llega un
no solo eso,
momento.
te desgasta, o sea, te desgastas y ahí es cuando te desgastas, terminas siendo alguien que de verdad no eres.
Sí, y empiezas como a transformar tu identidad. De pronto terminas siendo alguien. Y esto es un hueco en el que uno puede caer. O sea, yo este año. Y creo que es como internalizando todo lo que me ha pasado en estos últimos 10 meses, porque ha sido un año bastante intenso. Pero yo me daba cuenta que yo estaba haciendo o tratando de ser cosas en distintos entornos o tratando de ser una diferente en distintos entornos como para eso mismo, para protegerme, para que no pensaran, mira, de pronto, ay, no, es que Nela es muy débil o de pronto se emociona muy rápido. Incluso cuando yo estuve en el pozo más profundo de todo lo que viví este año, o sea, estoy así dramática aquí, pero yo, una de las cosas que decía era, yo no lo puedo contar y tú viviste eso conmigo, porque ajá, yo estaba desaparecida así tipo, Manuel, no puedo, o sea, literal todos los días llorando. Y llegaba un momento en el que decía, es que yo no puedo admitir que estoy mal, porque ¿qué va a decir la gente? Esta no aguantó, o sea, esta no aguantó la presión. Esta, ¿sabes? Era como, porque yo estaba como la fuerte, la que yo aguanto todo y voy ahora creciendo y esto va a expandirse. Y claro, uno está en un entorno tan competitivo que uno siente que tiene que también estar así a la defensiva. Pero la verdad es que no, porque es desgastador. O sea, uno termina agotado. Y si una cosa yo puedo aplaudirme este año es precisamente que, mira, estoy siendo yo en la misma en todas partes y fino, ya, o sea, listo. Si me gusta, me gusta. Si no me gusta, no me gusta. Si me da ganas de llorar, lloro. Pero no estoy como... Porque uno termina guardándose tanto que al final termina desviándose de quién es. Y eso creo que es una de las cosas más chimbas del impostor como tal. Chimbas en Colombia es algo bueno. En Venezuela es algo chueco. Iba a decir algo chimbo.
Algo chueco, malo.
Algo malo. Pero bueno, para
quien esté escuchando. ¿Tú crees que hay personas con las que uno es más impostor que con otras?
Yo creo que depende del grado de autoridad. No sé si autoridad, de competencia. Como que te... No sé si estamos pensando como en lo mismo, no vamos a decir nombres aquí.
¿No? Yo no, obviamente no vamos a decir nombres acá, pero ajá, yo, o sea, te lo digo porque yo sí es...
O sea, hay gente que te genera como más virtual responsabilidad, hay gente que te genera...
Exacto, como, no es competencia, tiene que te...
Ajá.
Es presión
de que tienes que ser como más responsable.
Sí, y entonces sí, en ese caso...
Te imponen, pues.
Ajá, entonces en vez de mostrarte un poquito más tú, termina siendo más impostor, porque es cuando erro, o sea, yo no puedo decepcionar a esta persona.
El tema de decepcionar es impresionante, porque uno termina martillándose, es precisamente eso, para tratar de mostrarse perfecto, quizás no perfecto, pero al menos sí como deseable.
Uno busca aprobación.
Aprobación, esa es la palabra. Sí. No, y al final esa gente te quiere, es porque tú eres como eres, pero eres no por lo que tú estás fingiendo que eres. O lo que tú quieres fingir que
te conoce. Exacto. Uno piensa que no, pero al final tú también eres.
Claro. Ajá. Y al final las características que tú tienes, que se hacen diferentes, o que te hacen diferente, es las que precisamente llamaron su atención. ¿Sabes? Yo sí. Me imagino que sé de quién estás hablando y también me pasa.
Esperemos que esa persona no escuche este podcast porque va a saber.
No, yo no creo. A ver, igual. No
personas que nos están escuchando, que los hacen sentir más impostores. Ajá, no. Localicen a esa persona que los hace sentir más impostores e intenten desarmar ese show que tienen con ustedes mismos, con esa persona.
Porque al final porque es uno mismo que se lo está inventando. Y es uno mismo que se lo está inventando. Nadie te está presionando. Pero son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Yo ahorita justo lo puse en un history en estos días que yo decía... Uno llega a una edad, y yo ahorita que estoy trabajando con chamos, con adolescentes y jóvenes, yo digo, yo veo tantos problemas que a veces tienen, y todo se fundamenta desde su identidad, ¿no? Y digo, uno llega a una edad, yo no sé si todavía yo he llegado, pero yo siento que estoy en un momento de mi vida, al menos este año lo logré, o lo llegué después de haber llorado todo el año, pero ajá, ya estoy. Y yo creo que uno llega y empieza a restarle importancia a cosas. O sea, uno dice como que, y empieza a entender cosas, la gente no está esperando nada de ti, nadie te está viendo tanto como tú crees, nadie
la
está
gente
pensando
está
tanto.
En sí misma, no te andas
exacto.
Viendo.
Exacto, exacto, y lo conversábamos la semana pasada, en el podcast pasado, en el episodio 5, el tema de la vergüenza, ¿no? Porque nos llegaba un mensaje y decía, ¿cómo hago para vencer la vergüenza o la pena hablar de lo que a mí me gusta? O de lo que yo quiero hacer, de iniciar un negocio, de hablar con alguien, ¿cómo hago para vencer eso? Entonces yo creo que uno pasa más tiempo pensando en lo que va a pensar otro, y al final de cuentas esa gente pensará un ratico en ti, pero siempre va a pensar en ellos mismos, o sea, no es que va a pasar todo el día pensando en lo que tú hiciste, en lo que tú te equivocaste, o en lo que tú crees que te equivocaste. Y yo creo que uno llega a un punto de su vida en el que uno dice, o sea, ¿qué tanto? Uno empieza a restar la importancia, ¿qué me importa? Todo es así como que ya, ¿qué me importa?
Cantando vallenato, ¿qué importa?
Voy a decirle al mundo que me gusta el vallenato. Yo no decía eso. ¿Por qué? Porque te juzga. La gente
es que lo tenías en closet. Yo no sabía.
¿Tú no sabías? Mano, si yo tengo una campaña...
Pero si yo pensaba que eso era de una sola vez, vale. Yo pensé que eras estado y ya.
A mí me gusta el vallenato. Me encanta. Y así, vos un
domingo escucharlo. Pero eso era lo que yo no sabía de ti, ¿oíste? Porque para mí tú siempre has sido como muy suelta con tus ideas.
Porque
te
muy perfecta.
O sea, tú siempre te habías guardado cosas porque uno siempre se guarda algo.
Claro.
Pero yo creo que... Por lo menos conmigo. Creo que es porque no habíamos hablado de eso.
No, nunca hablábamos tanto de la música que nos gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta la que te gusta. No me gusta. Y tú lo sabes.
Los mesoneros.
Ah, bueno, eso sí. Pero hay unas que tú escuchas en inglés que a mí me gustan. Porque son como tristes. Entonces más es el tiempo que uno pasa triste que... Pero yo no había dicho lo del vallenato, no por un tema de impostora, ni de, pero sí me daba como cierto recelo, porque tú sabes que la gente dice, ay no, o sea, ¿qué vallenato? O sea, lo tienen como en la escala final junto con Arjona. Que Arjona
yo soy un poquito de esa gente, de que no le gusta mucho el vallenato, pero es una cosa de mi infancia que que después les contaré en otro episodio.
Bueno, aquí los micrófonos están abiertos siempre para cuando quieras hablar. Me encanta esta
Yo creo que eso,
conversación
a
de
mí
boca.
eso no me afecta. ¿Tú crees que eso a mí me afecta? Yo creo que no, yo creo que soy el contrario. Yo digo demasiado lo que pienso a veces.
Sí, a veces eso es malo, ¿viste?
Sí. No
¿Sabes?
digan tanto lo que piensan, o sea,
Uno tiene que
díganlo,
ser.
pero no siempre.
Sí, porque hay una cosa que se llama prudencia. Es como, ¿sabes? Esa línea entre decir lo que pienso y ser prudente. A veces,
Es que a veces
¿qué?
mi cabeza suena de lo más normal y cuando lo
Claro, y
suelto la
cuando lo
gente
dice
me
en
ve
voz
raro y yo
alta.
como que, pero es normal.
Y cuando lo dice en voz alta es como, ¿por qué dijo eso? Y está hablando y sigue hablando.
Pero eso es parte de lo que te hace especial, ¿vale?
Sí, pero
Ya
el
que...
tema, sí, obvio, o sea, ya como que, ¿qué tanto? Pero el tema es que no pasas pena tú solo, sino que pasa a los demás, porque tú no dices cosas de ti, a veces dices cosas de los demás, y es como, ¿por
No,
qué me estás
estamos
metiendo
desviando
a
del tema,
mí?
muchachos. Estamos hablando aquí del síndrome del impostor.
Sí, bueno, volviendo al tema, aquí un poquito de historia, que me parece súper interesante porque a mí me gusta la historia. El concepto del síndrome del impostor fue desarrollado por la doctora Pauline Clance, no sé si se pronuncia así, pero yo lo voy a pronunciar así, en
Clase.
1978. Esta psicóloga se percató de que muchos de sus alumnos tenían dudas de sus propias capacidades y no se sentían orgullosos de los logros obtenidos en sus estudios, al darse cuenta de que no era un hecho aislado o anecdótico, sino que le pasaba como que a la mayoría del salón, decidió investigar este fenómeno junto a su colaboradora Suzanne Imes. O sea, esto me parece chévere porque al menos ella como que se percató de por qué están teniendo dudas de sus propias capacidades, si pueden hacerlo, por qué.
Claro.
Y no es algo como de a uno ni de dos, es algo de un montón.
Bueno, tú sabes que yo también eché mi buscadita en YouTube.
Sí, verdad, yo tengo que leer, a mí no me gusta de tantos videos.
Yo soy más de videos. Y yo estaba viendo allí que básicamente decían que una de las razones por las cuales se genera este síndrome viene desde la niñez. No sé si leíste algo de eso. Donde básicamente cuando a los niños los agarras y les dices, pero es que tú eres súper inteligente, eres un genio, que creo que a todos nos lo
Uf.
dicen, por cierto.
Bueno, hay gente
O
que
por
no
lo
te
menos.
sorprendería, ¿ves?
Sí, bueno, obviamente hay gente que no, pero la mayoría de los niños se les elogia mucho las cosas. O sea, hacen cualquier cosa, ay, pero qué bello, eres un genio, eres demasiado inteligente. Y entonces tú te vas como creando esa percepción de, wow, yo soy súper. Y cuando empiezas a crecer un poquito más y llegas quizá al mundo real, donde ves un poquito más de competencia, entonces ahí es cuando hay un choque y dices, epa, pero yo no soy súper, yo tengo que seguir demostrando que sí soy súper.
Sí.
Internamente no te lo crees de verdad, pero entonces intentas a empezar a demostrarlo afuera. Y esa es una de las razones. También está como la otra cara de la moneda, que es al niño que obviamente nunca le dijeron nada como eso y se siente quizá, pues, que le falta confianza. Pero irónicamente, el que más admiraron desde chiquito, y puedo decir que fue en mi caso, no por nada de ego, pero de verdad, a mí todos los maestros me felicitaban. Yo era el niño que siempre sacaba A,
El
yo era el
perfecto.
niño que sí, que en las reuniones de la escuela se levantaba el maestro a decir, bueno, la mamá de Manuel, Ingrid, felicitaciones, tiene un hijo no sé qué, muy bueno, muy chévere. Y
Qué
mi mamá
pena.
llegaba con esas felicitaciones a la casa. Entonces, yo creo que quizá mi impostor viene de ahí y yo sí recuerdo claramente que para mí hubo una brecha entre la escuela y luego cuando llegué a un liceo, que era un liceo muy, muy exigente. Yo recuerdo que yo tuve un choque bastante grande al darme cuenta que yo no era inteligente como en la escuela. Era uno más y de hecho tenía que esforzarme muchísimo. No sé si es positivo o negativo en las escuelas, pero en mi liceo había una especie de puntaje de quién era el
En mi
primero en la clase, el
liceo.
segundo. Sí, el segundo y tercer lugar, y eso
Sí,
era como una
en el mío
guerra
también.
entre los cinco más inteligentes. Y a mí me frustró que yo nunca quedé en primer lugar. O sea, yo nunca, nunca. Yo creo que lo más cerca que estuve al primer lugar fue el segundo o tercer lugar. O sea, era como una competencia ahí media extraña, y yo venía de ser el genio de la escuela a no ser nada de eso.
Sí, bueno, la mía fue. Es que no sé, yo siempre estuve como relajada en todas partes y hecho anecdótico, yo estuve en el cuadro de honor, yo era la segunda de todo el colegio. Y el primero de mi colegio, o sea, del cuadro de honor, qué loco eso, no había olvidado el cuadro de honor, pero de verdad que es una cosa loca, ¿verdad? Porque te da como un privilegio. O sea,
Sí.
¿qué tan inteligente puedes ser tú en comparación con los demás? Capaz y era que los demás no, no
No, y
sé.
sabemos que el sistema educativo no es como, bueno, no vamos a
Sí,
hablar
no,
tanto del
no,
sistema
sí,
educativo y sus
por
cosas,
eso te
¿no?
decía
Pero...
que es un tema sistémico, ¿no? De que,
Ajá,
Algo que se tiene que
total.
cambiar desde el fondo. Pero esto es divertido. El primero de mi colegio, el primero, era un chamo de quinto año Y él estaba tratando de sacar el promedio porque él iba a estudiar medicina. Entonces, tú sabes que los que estudian medicina tienen que tener el promedio más alto
Claro.
y él tenía que mantenerlo. Chamo, yo es como en séptimo, yo, no lo, yo en séptimo estuve detrás de él. Segunda, primera en mi, en, ¿cómo se llama
En
eso?
el salón.
Sí, pero de primero a noveno. O sea, de los de primero a noveno. Y cuarto y quinto año, él era el primero. Pero de todo el colegio, él era el primero. Y yo era la segunda detrás de
Okay.
él. Yo no lo logré, sino hasta cuando estuve como en noveno grado, más o menos, que él se salió. O sea, que ya se graduó, pues que yo pude tener el primer lugar. ¿Puedes creer eso? ¡Qué chimbo! Y era por eso, porque él iba a entrar a estudiar medicina, pues. Y cuando él salió del colegio, yo reinando. ¡Qué loco eso, de verdad! Ok, entonces llegamos como al momento más, al momento que estamos esperando. Hoy vamos a
Momento
compartir
cumbre.
al momento cumbre. Y esto es lo que aprendimos del síndrome del impostor. La primera cosa que yo aprendí del síndrome del impostor iba justamente muy ligada a lo que tú conversabas acerca de cómo, de dónde vienen las raíces de tu impostor, ¿no? De tu impostor interno. Y es precisamente eso, siempre hay una historia detrás. Yo, por ejemplo, también, tal cual como tú, siempre luché con la perfección, ¿no? Con esa niña A1 en el colegio, en la universidad, o sea, siempre estando como en ese top. En el que, y también ahí, o sea, yo ahí no era impostora, o sea, de verdad no era impostora. Quizás en el colegio, y ya yo hablé de esto aquí en uno de los primeros episodios, sí fue un poquito más soberbia o me ganó un poquito más el orgullo. Luego en la universidad intenté minimizarme, o sea, estaba luchando siempre con esa dualidad entre cómo ser humilde y cómo ser orgullosa, y al final nunca aprendí a ninguna de las dos hasta que, bueno, no sé, finalmente maduré, ¿no? Pero sí estaba como en esa dualidad. Y siempre luché con eso, con que la gente me viera y tal cual como lo estás diciendo, o sea, que fuera la niña buena del salón, que fuera la mejor, la del cuadro de honor, la que al papá felicitaban. Y eso de alguna u otra manera hace que uno crezca exigiéndose en sobremanera. Y yo me exijo demasiado y todavía lo admito que me exijo. O sea, puedo decir que ahorita estoy más relajada, pero la verdad es que me sigo exigiendo. Yo de niña fui muy buena en muchas cosas y ese listón siempre lo tuve muy alto. Vivía como si la vida fuese un examen, que era precisamente lo que se estaba diciendo. En el colegio nos evalúan de una manera y uno termina viviendo la vida como si fuese una evaluación constante. Pero yo no tenía o no tengo por qué estar en una evaluación constante. Y por eso es mucho más fácil perder el centro y como si eso dependiera tu vida. Y una de las cosas que yo he aprendido es precisamente eso, que no estamos en una carrera constante, que no estamos en una evaluación, que nadie nos está poniendo un puntaje o que no deberían hacerlo, aunque lo hicieran, no deberían y nosotros no podemos depender de eso. O sea, ese no debe ser el centro de mi vida, no debe ser estar en una evaluación constante, estar en una carrera, estar en una competencia, como si de eso dependiera lo que yo soy. Y creo que ese puede ser como mi primer aprendizaje de que quiero compartir con ustedes acerca del síndrome del impostor.
Exactamente. Bueno, voy yo con mi aprendizaje. Yo pienso que el síndrome del impostor, en su justa medida, poquitito sabiendo que existe y que está allí, a veces puede ser útil. ¿Por qué pienso esto? Pues porque básicamente cuando estás metido en el papel del impostor, pero sabes o estás consciente de esto, entonces te autoevalúa y esto te va a permitir, pues, de verdad sentar bases en algunas ocasiones y darte cuenta si estás capacitado o no para alguna cosa que quieres hacer, algún proyecto, alguna idea. Porque, por supuesto que aquí nosotros estamos hablando del impostor y estamos poniéndonos en el papel de que, por supuesto que podemos hacer esto, pero hay ocasiones en las que quizás nos quedemos un poquito cortos en algo. Y está bien el impostor en ese momento porque te autoevalúas y eres sincero contigo mismo de quizás esto no lo puedo hacer, quizás esto no lo puedo tomar, o quizás debo esperar, debo aprender más antes de llegar a este momento. Tú sabes muy bien que a mí me pasa muchísimo que yo antes, más que ahora, pensaba demasiado en el resultado y no tanto en el proceso. Entonces pienso que el impostor a veces también, o sea, autoevalúate, Manuel. Y ve si de verdad tú estás listo para hacer por eso o si primero tienes que invertirle un poquito más. Aparte de eso, en este mismo aprendizaje, sentir el impostor significa que es algo que realmente te importa, ¿ok? Porque si no te importara para nada, si fuera como, ay, bueno, es que esta idea es X, no me gusta tanto. O nosotros que trabajamos con clientes, ay, bueno, el proyecto de este cliente no sé, no me gusta tanto, voy a hacerle cualquier cosa. El impostor, cuando tú lo tienes, significa que es algo que realmente quieres hacerlo bien que estás apasionado por esa idea, que estás preocupado por el bienestar de las personas que están incluidas, y es un bonito aprendizaje que, a pesar de que todo esto, pues ya saben todas las cosas negativas que hemos estado hablando, también tiene un pequeño foquito por allí que nos puede ayudar en algunas cosas.
Me gusta porque es como un cable a tierra, ¿sabes? Como, mira, a ver. Bueno, otra de las cosas que yo he aprendido, y este sería mi segundo aprendizaje acerca del síndrome del impostor, otra de las cosas que yo he aprendido es que hay un tema de orgullo. Y aquí lo hablamos bastante en este podcast, que todo lo que golpea nuestras capacidades o nuestras formas de ver el mundo nace desde nuestra identidad. O sea, todo lo que nos afecta directamente en nuestro accionar nace desde nuestra identidad propia, ¿no? Y una de mis razones para no sentirme merecedora cuando de pronto estaba frente a un cliente o frente a un proyecto y yo sentía que de verdad no era merecedora de eso, o que era un fraude, o que estaba siendo una impostora en ese momento, era mi autoestima golpeada, y esa es la verdad. Y esa autoestima, que capaz ya estaba golpeada por muchísimos factores, la ocultaba bajo muchas corazas de orgullo para protegerme. Entonces yo sí siento que una de las cosas que yo me di cuenta dentro de mi síndrome del impostor, o dentro de estos momentos en los que yo me sentí una impostora, era que había un tema de orgullo que yo en mí no lo estaba trabajando, o no estaba siendo consciente de eso. Y por eso estaba en esa búsqueda constante de reconocimiento. Esa es la verdad, como uno depende o empieza a depender del reconocimiento de los demás, que te reconozcan, que te aplaudan, que te den como no sé si estas palabras de afirmación constantemente para que tú puedas seguir motivado y haciendo. Y aquí es cuando yo aprendí que renunciar a lo que yo creo que soy es la mejor alternativa, o fue la mejor alternativa para mí, para poder en esos días como pisar tierra y decir, no, yo doblego mi orgullo y en mi caso dejo que Dios sea quien reine en mi corazón y en mi vida. O sea, es como un tema de yo me doblego completamente y digo, no, el centro de lo que yo estoy haciendo en mi caso muy personal no soy yo. Y bueno, eso ha sido una de las cosas que he podido aprender de todo esto. Incluso esta semana lo hablaba con alguien que me escribió, justamente me siento un fraude, me siento impostora, ando como que en ese... Justamente me dijeron, como que mira, ¿cuándo vas a hablar del síndrome del impostor? Y yo, esta semana hay episodio de eso. Pero sí, sí conversaba con esta persona y llegamos a ese punto. A veces nosotros dejamos que nosotros mismos, como personas, tomemos el primer lugar en nuestras vidas. Y yo sé que esto suena como un poquito contraproducente, porque obvio, la verdad que nos están repitiendo alrededor es que tú eres merecedora de todo, tú eres, pero ya va un momento, o sea, no te estoy diciendo que no eres merecedora. El tema es qué razones hay detrás de ese merecimiento que tú crees tener. O sea, ¿qué estás tapando ante los reconocimientos? ¿Por qué necesitas estar en esa constante búsqueda de algo? ¿Para llenar qué? Hay algo que capaz y nosotros no está siendo lleno y por eso estamos buscando. Incluso yo estoy leyendo un libro esta semana, y hay una parte que me gusta muchísimo. Este libro es Dioses que Fallan, y hay un extracto que me gustó mucho y lo quiero compartir, y es: hoy día los mejores no abusan del alcohol, abusan de sus vidas. Si uno tiene éxito, le pasarán cosas buenas. Si remata un proyecto, se siente dinamita pura. Esa sensación no dura para siempre y uno acaba volviendo a su estado natural y piensa, tengo que empezar un proyecto nuevo, y esto sigue siendo normal. Pero le encanta esa sensación de euforia, de modo que precisa volver a sentirlo. El problema es que no puede permanecer en ese estado. Pongamos que trabaja en un proyecto y no lo aprueba. Su autoestima corre peligro, entonces, porque la ha edificado sobre la aprobación externa. Al final, siguiendo este ciclo, recae en el nivel del dolor cada vez con mayor frecuencia. Esto me gustó mucho porque era lo que yo constantemente estaba haciendo. ¿Sabes cómo? Y tú lo sabes, yo necesito estar en algo nuevo cada vez. O sea, es algo que es una necesidad para mí. Yo estoy haciendo algo y ya estoy pensando en qué es lo próximo. Y justamente en esta temporada yo no tengo ni idea de qué es lo próximo. O sea, no tengo ni idea. Yo estoy ahorita aquí y tú me preguntas que no sé. De repente tengo como ideas así de cosas que quiero hacer, pero la verdad no tengo un norte claro. Y también fue entender de por qué necesito estar en una constante. ¿Por qué? Porque necesito estar llenándome de algo, pero de algo que al final no me está dando la satisfacción completa. Entonces necesito buscar el reconocimiento, necesito buscar la aprobación, necesito estar éxito tras éxito, lo que yo considero que es éxito en este caso, porque obviamente cada quien tendrá una definición, ¿no?, diferente de lo que es. Entonces nos volvemos como adictos a esa búsqueda constante y vamos cuando se termina la euforia, caemos otra vez en el hueco. Y esto es algo que me pasa a mí, te pasa a ti también. Y lo sé porque te conozco. Pero bueno, ha sido un poquito de lo que he aprendido, que es, bueno, ¿dónde estoy poniendo el centro de todo en mi orgullo. ¿Por qué necesito cosas nuevas?
De todo eso que me dijiste, me identifico muchísimo con el tema de buscar atención. Yo creo que, o sea, todos queremos atención, quizá en medidas distintas, pero de ese aprendizaje está muy bien como darte cuenta de que no siempre vas a ser tú el centro de atención o no siempre vas a ser tú el que importa. Y el tema de los proyectos, como lo dices, o sea, si no estoy en algo, me siento mal, es así. Y más en nuestro medio, ¿no? Nosotros trabajamos con marketing y comunicaciones. Se supone que siempre tenemos que estar ocupados, muy ocupados. Entonces, esa constante búsqueda de tenemos que hacer algo nuevo, tenemos que pensar algo nuevo, obviamente nos va a frustrar un poco cuando quizá no lo logremos tal y como lo imaginamos o como lo quisimos, en base a, por supuesto, el ego. Genial eso. Voy con mi segundo aprendizaje. Y es que el síndrome del impostor nos ayuda a entender que por más expertos que nos podamos creer o por más expertos que alguien nos diga que somos, tenemos derecho, por nuestra naturaleza humana, porque somos al final seres que necesitan de otras personas para vivir, que podemos buscar ayuda. Tenemos derecho a buscar ayuda, no está mal y no importa lo que yo sepa, no importa lo que yo haya logrado hasta el momento, no importa que ya yo esté en la cima, yo puedo buscar ayuda y eso está bien. Ese también es uno de los más grandes aprendizajes, porque a veces cuando tú estás metido en el impostor, por el mismo temor a ser descubierto, quieres hacerlo todo y quieres hacerlo todo perfecto y no es posible. Necesitas ayuda de pues, un equipo allí que te respalde y que probablemente cuando dinamizas un poquito todas esas ideas y pides ayuda, entonces el proyecto termina quedando muchísimo mejor. Entonces es eso, precisamente, Agnela, que al final buscas ayuda y todo termina quedando muchísimo mejor, y es lo bonito de esto.
Y ahí uno aprende de humildad también, cuando uno busca ayuda. Yo no buscaba ayuda por orgullo. Tipo, nadie se puede dar
cuenta. ¿Te acuerdas cuando yo te decía, Agne, pero por qué no me pides ayuda? Oh, Agne, ¿por qué?
Y yo te decía que no, ¿verdad?
Sí, pero no, tú no me decías que no, tú me decías, era como, ay, pero es que no sé cómo hacer eso. Y quizás había
bueno, pero era verdad, o sea, era verdad.
Pero seguro que yo no entendía, pero ¿cómo es que no sabe? No entiendo cómo es que no sabe buscar a alguien.
Y no sabía.
Pero no sé qué había detrás.
Claro, pero yo no sabía, o sea, y también por un tema de no tengo ni idea en qué le voy a pedir ayuda, ¿sabes?
Sí, y a mí me pasaba mucho eso. Y yo era por dentro como que, ¿cómo no vas a saber qué pedir? O sea, si yo sé todo lo que tengo que pedir.
Exacto, pero bueno, no sé. Creo que lo he mejorado. He pedido más ayuda y también...
Claro.
Bueno, y este es mi tercer aprendizaje que quiero compartir con ustedes acerca del síndrome del impostor. Y justo lo leí esta semana, leí esto y me gustó. Una mente intranquila es una puerta abierta. Si algo yo he aprendido de esta sensación de impostor es saber cómo contrarrestar la mentira con la verdad. Y yo creo que cuando lo hablábamos al principio, una de las cosas más tristes de el impostor es que tu realidad la tergiversa con mentiras que nuestra mente está recreando. Y de pronto cuando me da miedo decir que sí a un cliente, porque me pasa muchísimo y me pasó mucho este año, creo que fue como la crisis más profunda de impostor, tanto que empecé a decirle no a clientes como tal. Y, o cuando, por ejemplo, no quiero publicar nada, porque pasa muchísimo. Yo, por ejemplo, soy creadora de contenido y hay días en los que de verdad yo digo, es que yo no tengo nada bueno que decir. ¿Por qué la gente me sigue? Yo no tengo nada bueno que decir. Y ahí caigo como en un círculo un rato, tipo, yo no tengo nada que decir.
No tengo contenido.
Sí, yo no tengo contenido.
¿Quién soy? Es que no tengo contenido.
Yo no sé qué decir, y yo caigo como en esa profunda cuestión, ¿no? De trivialidad, ¿no? Y cuando estoy en medio como de esto o de cualquier otro miedo, me recuerdo que yo no soy perfecta. Yo no soy perfecta, pero yo sí he estudiado, yo sí conozco, yo busco respaldo. En este caso, lo que tú hablabas, te pregunto a ti, le pregunto a Jesús. O sea, siempre estoy como que buscando opiniones también, y lo he hecho más.
Te respaldas en el equipo.
Sí, le pregunto también a mis mejores amigas, le pregunto a mi hermana, estoy como que buscando ese respaldo, tipo, tengo una idea, entonces empiezo como que cuando mis miedos empiezan a atacarme, yo no, yo estoy buscando ayuda, y me recuerdo que a mí, si me buscan, es porque tengo algo que ofrecer, o sea, básicamente por eso, ¿no? Y es como mi mente me está diciendo, capaz y tú no eres tan buena, y mi verdad me dice, pero mira todo lo que tú has hecho. Y eso no es una cuestión de orgullo, es una cuestión de tú tener tus verdades y de
Claro.
contrarrestar esas mentiras que están como en tu mente constantemente. Si yo de pronto digo, pero es que yo no tengo contenido, yo no tengo de nada que hablar, pero es que hay personas que están leyendo lo que tú estás haciendo y de alguna u otra manera eso te impulsa, te ayuda a ver la realidad de lo que realmente está sucediendo. Y yo lo hablaba en este tiempo. Bueno, creo que este mes, el mes pasado en Jevitas, yo decía, a veces confundimos la humildad con el menospreciarnos, pero la verdad es que eso tampoco es así, no podemos llegar a ese extremo. Yo, por ejemplo, a mí me decían, no, qué fino eso que estás haciendo, y yo, no, bueno, pero eso lo puede hacer cualquiera, ¿sabes? Como que llegar a ese punto de decir, y quizás cuando alguien me dice, no, que estás muy bonita, no, vale, normal, solo, ¿sabes? Como minimizarte lo más que puedas, pero eso tampoco puede ser algo normal en nuestras vidas. Yo este año sí he aprendido bastante a entender lo que es moverme bajo la dirección únicamente de Dios, sin que más nada a mi alrededor me interese.
Tú sabes que con todo eso que dijiste, yo aquí estoy como tomando nota, y la cosa de desmeritar es que a veces nos parece que lo que nosotros hacemos es cualquier cosa, simplemente porque son fáciles para nosotros. Y no nos damos cuenta de que en realidad muchas de las habilidades que tenemos hoy nos costaron. Tuvimos que,
Sí.
o sea, recorrer un buen camino para llegar hasta allí. Y cosas tan simples como, por ejemplo, grabar este podcast, ¿sabes? No todo el mundo se
Total.
atreve, quizá no todo el mundo se siente con las herramientas. Para ti, para mí, quizá esto sea algo simple, sea algo sencillo, y el impostor pudiera hacernos pensar como, es que esto es cualquier cosa, ¿sabes? No es
Claro,
nada.
porque se nos da
Pero en
fácil.
realidad sí, hay que tener habilidades para hacer esto, hay que saber cómo hacerlo. Y no estamos diciendo que seamos, no sé, los locutores más grandes del país, ni nada por el estilo. Pero tenemos habilidades y hay que reconocerlas. Entonces, no desmeritar quizá alguna de las cosas que hacemos solamente porque son fáciles para nosotros. Y ustedes que están por allí escuchando este podcast, empiezan a ver cuáles de esas habilidades para ustedes se les hacen muy fáciles, pero realmente, pues, llevaron su trabajo y a cualquier otra persona quizá le cuesta. Así que, bueno, finísimo, Bray, me gustó
Total.
mucho ese aprendizaje, Agnes.
Gracias, gracias.
Voy con mi último aprendizaje. Mi tercer aprendizaje es que en algún punto de la vida todos somos impostores. Quizás es una formación, una afirmación un poquito fuerte, ¿no? ¿Cómo es eso de que todos somos impostores? Básicamente, cuando tenemos un proyecto nuevo, esto es un pensamiento, ¿ok? No es ninguna verdad absoluta, pero yo pienso que cuando estamos en un proyecto que es totalmente nuevo, quizás es muy innovador, quizás es una idea sumamente original, entonces estamos como en un terreno baldío, donde no hay nada y los que nos toca crear o a los que nos toca construir es a nosotros. Y tenemos que empezar desde la nada, desde quizá algunos conocimientos que tenemos, pero que no son precisamente todos los que necesitas para construir ese proyecto. Entonces todos somos impostores cuando decidimos salir de nuestra zona de confort a hacer algo que no hacemos habitualmente. Yo creo que todos somos un poquito impostores cuando exploramos una habilidad en la que no somos tan buenos. A mí me pasó muchísimo este año que yo me propuse, por ejemplo, bailar salsa, porque toda mi vida mi familia y mis
Upa.
amigos me criticaban que yo no sabía bailar salsa, y era verdad. Entonces que decidí ir a bailar salsa y cuando yo estaba ahí me sentía horrible. Y cuando tenía 1 o 2 meses ya bailaba un poquito más, pero seguía siendo un impostor. Y en mi casa me decían, no, pero es que mi hijo está en una academia de salsa. Y ya era como, erro, yo se supone que tenía que bailar y yo era un impostor en ese momento. Y con el gimnasio también me sucedió. Yo de pequeño no era muy deportista, que digamos. Entonces para mí fue un reto. Y es eso mi aprendizaje. Todos somos impostores en algún momento cuando estamos emprendiendo, si es un negocio totalmente nuevo en el que quizás no fue lo que estudiaste, que pasa muchísimo. Todos somos impostores en ese momento, pero terminamos superándolo, ¿no? Y creo que eso es lo importante y creo que eso es lo bonito también del ser humano, que sácalo de donde está y va a aprender otra cosa.
Me encanta porque justamente todos somos como que pioneros en algo. O sea, todos vamos a hacerlo. Y en este tiempo yo he pensado mucho eso y digo, capaz y yo soy la que está abriendo camino para mi futura generación, no lo sé. pero hay que hacerlo porque alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Bueno, no sucio, pero sí el trabajo difícil. Pero bueno, sí, esto ha sido uno de los aprendizajes. Vamos a hacer un recuento, Manu. Yo voy a decir mis tres cosas. En resumen, siempre hay una historia detrás de aquello que estamos sintiendo. Hay un tema de orgullo que capaz y debemos revisar. Y una mente intranquila es una puerta abierta. Así que es necesario contrarrestar cuáles son las verdades para poder callar las mentiras que mi mente me está diciendo.
Ok, voy con mi resumen entonces de los tres aprendizajes. En este caso, el primero, el impostor en su justa medida y haciéndolo consciente. Es bueno porque básicamente sufrirlo te va a hacer autoevaluarte y pues determinar si quizá de verdad estás capacitado para un proyecto o no. Y también significa que si te estás sintiendo un poquito impostor frente a algo, es porque de verdad te importa, porque de verdad estás comprometido y porque quieres hacer las cosas bien. El segundo aprendizaje es que el síndrome del impostor nos ayuda a entender que por más sabios o expertos que seamos, somos seres humanos que necesitamos ayuda. Y mi tercer aprendizaje es que todos somos impostores en algún momento de nuestra vida, cuando tenemos un proyecto en el que somos totalmente nuevos o salimos de nuestra zona de confort.
Bueno, ya vamos a ir como para cerrar este episodio en donde estuvimos hablando acerca del síndrome del impostor. Muchísimas gracias, Manu, por ser parte de nuestro podcast. Gracias por ser parte de este episodio, por aceptar la invitación, por grabar y con todo lo adverso que nadie va a notar en este episodio que hemos tenido para grabar, pero gracias por ser mi primer invitado en Intensidades y Dudas.
Bien, gracias a ti por invitarme a este espacio tan bonito. Espero volver a estar por aquí pronto, porque siempre quisimos tener un podcast, ¿te acuerdas?
Sí, siempre hablamos de
Pero
esto, pero los momentos no estaban dados. No
no,
habíamos
para
llegado
nada.
como al punto en el que estamos hoy.
Exactamente. Y bueno, vamos a aprovechar esa experiencia que hemos ido ganando, ese poquitico de madurez que hemos agregado a nuestra vida. Probablemente dentro de un año nos vamos a estar quejando de cómo somos hoy, porque ya hemos madurado más, así que
Claro, unos tipazos. De
es
aquí a un
parte de,
año, una cosa loca. El que
sí,
nos
es parte
conozca no nos va a
de
reconocer.
descubrir estas respuestas que estamos buscando en este podcast.
No sé si quieras compartir algo como para cerrar y para dejarle como mensaje a las personas que nos están escuchando, toda esa gente maravillosa que está escuchando este episodio.
Bueno, mi mensaje es para ustedes y para mí, que me siento un impostor todos los días. Y esta semana, de hecho, me siento muy impostor. Mañana tengo un evento
Sí.
Me he sentido impostor hoy todavía. Estoy como, ¿será que voy a llegar allá y alguien me va a descubrir de que quizá no sé tanto lo que voy a hablar? Cuando sé perfectamente que sé crear lo que voy a hablar mañana, pero lo que sí quiero decirles es que ustedes son más grandes que ese impostor que los está fastidiando.
Me
Así que
encanta.
luchen contra eso, que al final del día sí se puede, sí se puede, y yo creo que Nelly y yo somos una prueba ferviente de eso.
Compartir nuestras debilidades nos fortalece siempre y cuando lo hagamos con las personas correctas. Tenemos que aprender el balance correcto entre humildad y soberbia. Aprender a aplaudirnos, aceptar los cumplidos, a decir gracias sin excusarnos. Intentar vivir más el proceso y disfrutar cada experiencia para aprender y sumar vivencias que contar. A veces, cuando la incertidumbre viene a mí, me tomo un descanso y me recuerdo que soy merecedora de todo aquello por lo que he trabajado. Y entender que no estamos solas también es bastante importante. Hagamos nuestra parte y que Dios se encargue del resto. Gracias por escucharme hasta aquí. Recuerda que si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes pedirlo en jevitasintensas@gmail.com. Nos escuchamos en una semana con un nuevo episodio. Yo soy Agnela Marcano de @jevitasintensas y esto fue mi podcast de Intensidades y Dudas.